intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece innecesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Les agradecemos mucho a toda nuestra querida audiencia que nos sintonizan esta tarde de domingo, sobre todo por la frecuencia 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, a Michelle, que también se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras, a la doctora Lupita Ramos, que en esta ocasión no se encuentra con nosotras en cabina, pero sí nos está escuchando, un saludo muy caluroso, y también a mis compañeras con las que comparto el micrófono el día de hoy, a Estefanía Martínez y Aranza López. Estefanía, ¿cómo estás?
Hola Natalia, un gusto estar en una tarde más de domingo contigo y nuestra querida audiencia. Les invitamos a seguirnos en Spotify y en YouTube, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, y pues a estar atentas de este programa tan especial, tan poderoso y tan chido rumbo al 8M que estaremos hablando el día de hoy. Aranza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, grupo. Muy buenas tardes, preciosas, preciosos, preciosas. Este domingo caluroso de febrero, pues 14 de febrero, ¿eh? Está muy divertida la vibra. Me gusta cuando son ese tipo de fechas que siento que es como una energía caótica divertida de, ay, es algo distinto. Entonces, andamos con pilas.
Así es, todavía se siente el amor en el aire, ¿no? Ya en torno al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y justamente tenemos un comentario editorial de nuestra compañera la doctora Lupita Ramos en reflexiones en torno al 14 de febrero. Escuchemos.
Mirada Violeta.
Editorial de la doctora Lupita Ramos Ponce.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues soy la doctora Lupita Ramos y les saludo con muchísimo gusto y les hablo de la perspectiva de género en la justicia hondureña. El 4 de julio del 2021, Lisby fue víctima de una agresión sexual por parte de Mártir Carvajal, quien la amenazó de muerte a ella y a su hija y la llevó por la fuerza a un motel donde la violó. En un momento de desesperación, Lisby logró arrebatarle el arma a su agresor y disparó para defender su vida. En lugar de recibir la protección que solicitó al llamar al 911, fue arrestada y encarcelada sin que su versión de los hechos fuera considerada. El caso de Lisby es acompañado por la Red Lésbica Catrachas, organización hondureña que ha tenido una incidencia jurídica y política muy importante en el sistema interamericano de derechos humanos, al lograr sentar jurisprudencia regional con enfoque diferenciado e interseccional, y por las organizaciones mexicanas CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, una red feminista referente en el ámbito de la justicia, utilizando el derecho como una herramienta de cambio, y Justicia Pro Persona, organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, centrada en la erradicación de la violencia de género y feminicida en México, además de ser una organización líder en la promoción de una justicia transformadora en México, ha realizado litigio estratégico exitoso en varios casos emblemáticos de la justicia en México. Estas organizaciones han tomado el caso de Lisby como un caso de justicia internacional, por lo que han acudido a la Corte Suprema de Justicia hondureña a solicitar revisión del caso ante las múltiples fallas y omisiones advertidas por las juristas especialistas. Defenderse de un violador no es un delito. Lisby actuó en legítima defensa y debe ser reconocida por el sistema judicial. La decisión de encarcelarla no solo es injusta, sino que refleja un patrón más amplio de criminalización de las mujeres que se defienden de sus agresores, especialmente mujeres racializadas como Lisby. La Corte Suprema en Honduras ha realizado esfuerzos importantes para la implementación de la perspectiva de género. En el año 2024 capacitó en esta materia a jueces y juezas del país. Sin embargo, la capacitación es suficiente si no se reflejan las sentencias y resoluciones con perspectiva de género. En el caso de Lisby, no hubo en su momento justicia con perspectiva de género, no se atendió el contexto de violencia que enfrentó y el derecho que tiene toda persona a defender su vida. La justicia debe ser imparcial y proteger a las víctimas de violencia sexual, no revictimizarlas y criminalizarlas. Hoy se presenta una oportunidad única al Poder Judicial en Honduras y al sistema de justicia hondureño para hacer una revisión profunda del caso, incorporar la perspectiva de género y emitir una sentencia justa que declare la libertad absoluta de Lisby. Este caso no es solo una lucha por la libertad de Lisby, es una lucha por la justicia, la verdad y la garantía de no repetición. Y es el caso que brindará la oportunidad a la Corte Suprema de Justicia en Honduras para batir las profundas fallas del sistema judicial hondureño y en reconocer y abordar la violencia de género con la perspectiva necesaria para garantizar justicia. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Qué importante esto que nos recuerda la doctora Lupita Ramos respecto a este caso, libertad para Lisby, y esto lo seguimos reafirmando desde Sórico, defender nuestras vidas no debe de ser jamás criminalizado. De hecho, ya el año pasado teníamos un programa donde hablamos particularmente de la legítima defensa en actos de violencia y cómo muchas veces las mujeres que deciden defenderse pues no son incluso consideradas como víctimas. Entonces, bueno, pues seguiremos muy de cerca este caso y reiterando la importancia de que se juzgue con perspectiva de género para poder acceder a la justicia. Y bueno, vamos a seguir también en futuros programas conversando con nuestras compañeras hondureñas de Catrachas, quienes son quienes han llevado pues este litigio estratégico tan importante para la región.
Así es, seguiremos hablando del caso de Lisby y exigiendo justicia ante toda la problemática social que implica. Y bueno, para empezar con este programa, quisiéramos platicarles un poco de quien nos acompaña el día de hoy. Pues hoy vamos a hablar de un tema sumamente transgresor, importante, histórico, que pues hoy en día pinta los murales de nuestras ciudades y que es un arte pues muy, muy importante para la cultura, la vida, la esperanza. El día de hoy estaremos hablando con Ale Poire sobre las muralistas en esta época contemporánea y todo lo que ha implicado pues las artes, específicamente la pintura. Platicarles un poquito de Ale Poire. Ella es una compañera, amiga, que pues ya ha estado en este gremio de las pintoras siendo punta de lanza en muchos espacios. Ella es egresada de la carrera de diseño. Ale Poire es una pintora con 10 años de trayectoria en la pintura en gran formato y explorándola en el espacio público desde hace 6 años. Con un enfoque que entrelaza lo político y lo social, su obra explora temas de género e identidades culturales, cuestionando y reflexionando sobre las estructuras que nos rodean por medio de una exploración plástica con acrílico y brocha. En los últimos años se ha involucrado en distintos proyectos de mujeres en el arte urbano y ha buscado seguir entrelazándose con aquellas que ya están pintando en gran formato y quienes buscan hacerlo. Trabaja por visibilizar, apoyar y compartir con otras mujeres que están haciendo pues del espacio público espacios de transgresión y de esperanza, ¿no? Es fundadora e integrante de la Sociedad de Pintoras, una colectiva de mujeres que pintan en la ciudad de Guadalajara. Amante del viaje, Ale ha recorrido distintos lugares de la República Mexicana, así como algunos países de Latinoamérica y Europa, entre festivales, residencias y proyectos, creando piezas que conectan con las historias y realidades de cada sitio, y busca generar conversaciones visuales que inviten a la reflexión social. Bienvenida, Ale, un gusto tenerte en cabina con nosotras y que nos platiques un poco de tu historia.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy, muy honrada y agradecida de poder compartir un ratito de domingo aquí con ustedes.
No, pues el gusto es nuestro, querida Ale, y bueno, para toda nuestra querida audiencia, hablar del muralismo mexicano, pues es hablar de uno de los géneros artísticos más distintivos de América Latina, ¿no? El movimiento muralista mexicano, que se remonta, bueno, desde la Revolución, incluso antes, ¿no? En donde no solamente era esta representación artística, sino también un movimiento social y político de resistencia, ¿no? E identidad a través de imágenes justo que retrataban pues las exigencias del pueblo, de la clase trabajadora, y cómo este muralismo mexicano pues no se quedó allá en esta primera mitad del siglo XX, sino que ahora en pleno siglo XXI es las mujeres con todas estas representaciones del movimiento feminista, también de estas exigencias de las mujeres como sujetas de derechos, ¿no? También reivindicando el espacio público, pues ahora tenemos a muchas grandes representantes muralistas mexicanas, tú una de ellas, Ale. Gracias. Entonces, pues empezar a platicar contigo, ¿cómo llegaste a las artes? ¿Cómo llegaste al gran formato de los murales? ¿Y cómo ha sido esta trayectoria personal para ti?
Pues mira, yo empecé hace justamente 10 años y fue casi que por... pues fue algo que no estaba, o sea, yo no lo tenía planeado, ¿no? No era algo que yo veía para mí. Empecé queriendo yo más bien gestionar un proyecto de arte urbano, y justo ahorita, porque me eché la mitad del periférico, me acordé que ese era mi trayecto de todos los días, y justo hice ese comentario, ¿no? De que qué chistoso pensar que por esta razón nació mi inquietud de pues modificar el espacio público, ¿no? O sea, de hacerlo transitable o hacerlo más amable, porque pues solamente son placas y placas de concreto, digo, ahora más árido cada vez y entonces se pone más difícil transitar, pero justo de ahí como que salía mi inquietud, pero no pintar, sino ya realmente yo veía más como algo de gestión, aunque pues la verdad es que no sabía lo que era la gestión tampoco en ese entonces. Y un amigo fue el que, trabajando en el municipio de Amacueca en ese entonces, me propuso hacer un mural en la Casa de Cultura, y pues yo le dije de que no, pues yo no sé de esto, ¿no? Y pues él sabía que yo sabía dibujar, que en realidad era lo que sí había hecho de niña, sobre todo dibujar, nunca pintar. Y pues me dijo, no, pues yo creo que sí vas a poder. Y realmente él fue el que confió como con esa misión. Y pues sí, efectivamente fue que, o sea, lo probé, y ya desde ese momento sí fue como una revelación para mí de no sé, o sea, de la textura de la pintura, de subirme un andamio, o sea, como que fue una actividad sumamente nueva y que me envolvió en todos los sentidos, y como que sí tuve ahí un enamoramiento así instantáneo, y de ahí fue que poco a poco empecé como a, obviamente así como de boca en boca, ¿no? De que, ay, es que mis papás, obviamente, de que no, es que mi hija, mira lo que hizo, y así. Entonces el siguiente muro fue un año después, gracias a eso, y luego algún otro amigo y así. Y fueron 4 años en donde realmente quizá tuve la oportunidad de pintar un mural al año. Pero después de eso ya en una primera convocatoria que quedé, y donde era ya un más contexto de espacio público y había más pintores, pintoras que se dedicaban a eso, fue como sumergirme un poco más en ese mundo. Y también, o sea, yo regresando a esa convocatoria que fue en Morelia, dije, no, pues cerró mi negocio, hasta aquí estuvo, y me dedico a la pintura porque sí fue algo que me capturó, y ya desde entonces.
Está muy interesante tu historia, Ale, muchas gracias por compartirnos, es muy enriquecedor conocer cómo va la otra a autoconocerse, autoidentificarse, autoafirmarse como en su camino de artista, ¿no? Como algo que no esperabas. y que ahora ya estás así de que uy, voy a ir a la radio porque me invitaron a hablar de muralismo, estamos representando. Qué y chido, sí. Ajá, muchas gracias por esa aportación. Ahorita vamos a seguir hablando, pero en estos momentos vamos a ir a nuestro primer corte. Y antes del corte, les vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @SóricoSinGénero y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. En nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ahora ya pueden escuchar nuestros podcasts de cada semana, también pueden buscarnos como Sórico. Y les tenemos esta noticia de que gracias a una de nuestras colaboradoras, a la Gore, que por ahí anda escuchándonos, ya tenemos cuenta de Instagram. Y esta es Sórico-SinGénero. Entonces, para que también estén ahí atentas, atentos, atentes a nuestra difusión. Y nos vemos en unos segundos de vuelta.
Sórico, sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás. Sórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Hola, grupo, estamos de vuelta, escuchándonos, no viéndonos, pero un momento. Y pues, de vuelta, estamos aquí en cabina, estamos con Ale, muralista, con Nati y con Pepi, con Estefanía y Natalia, y estamos hablando sobre las experiencias, la representación y el papel de las mujeres en el muralismo, partiendo especialmente de que Ale es muralista, y nos está hablando sobre su historia como artista, muralista, pintora y este tema tan importante de, pues, esas representaciones sociales, representaciones visuales, que incluso, pues, mencionaba hace poquito Natalia, que el muralismo, pues, fue un movimiento artístico vanguardista del siglo pasado y que tuvo un papel muy importante para, pues, representar situaciones sociales a las cuales se les quería dar visibilidad, ¿no? Y que esto es algo también muy interesante pensando, pues, ¿dónde están los murales? Están en todos lados, ¿no? Estamos rodeados y rodeados en la ciudad, de que urbana, concreto, de paredes. Pero justo como esas inquietudes, ¿no? ¿Y esas paredes podrían decir algo? ¿Qué podríamos escribir en ellas? ¿Qué quisiéramos decir en ellas? ¿Cómo se hace el gran formato? Y siento que, si bien en nuestra cultura sí está, los murales son algo presente, también, pues, venimos como de una historia o de una presencia muy patriarcal. Entonces, siento que cuando pensamos en el muralismo, solemos pensar como en referentes masculinos muralistas, ¿no? Justo aquí en Guadalajara es de que casa de don señor Orozco y Orozco, Orozco, Orozco. Pero, ¿quiénes más pintaban? ¿Dónde estaban? ¿Y por qué, pues, no estamos como replicándolas o pensando más en ellas? Y ahora, pues, pienso como en las mujeres, como cuál es la representación que hubo, cuál es la representación que estaba viendo ahorita. Y por eso les quería hablar de unas cuantas muralistas mexicanas, de las cuales ustedes tal vez no conocen aún, pero como para que vayamos viendo qué es lo que mujeres en nuestro pasado han hecho ya y cuáles son las representaciones y un poco historias de ellas. ¿Les parece? Muy bien. Les comparto que la primera es Aurora Reyes. Aurora Reyes, nacida en Chihuahua en 1908, es considerada la primera muralista mexicana. Es escritora, pintora, poeta, activista social y feminista. Entró a la Escuela Nacional Preparatoria en 1921, en donde conoció a Frida Kahlo. Ellas eran besties. Ambas se volvieron grandes amigas y en 1946 Aurora plasmó esta relación en la obra que le dedicó a Frida llamada Retrato de Frida frente al espejo. A lo largo de su vida pintó 7 murales ella, esta Aurora, siendo el más reconocido el mural Atentado a las maestras rurales, que muestra a una maestra rural golpeada y vilipendiada por los enemigos de la patria. Este mural se ubica en el Centro Escolar Revolución, en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Entonces ya vemos a una, ¿no?, de que la primera muralista mexicana, que su mural más importante sea sobre maestras rurales que están en situación de violencia, ¿no? Ya hay como una necesidad de otra morra de decir, arre, yo quiero utilizar como mi manera de poder expresarme artísticamente para visibilizar lo que le está ocurriendo a estas otras compas y que, pues, sea algo de lo que se hable. Que eso es algo como muy central en el arte, ¿no? Como qué es lo que estás colocando al círculo de discusión, qué es lo que quieres visibilizar. También les voy a hablar sobre la segunda, que es Elena Huerta. Ella
nació en Saltillo en 1908 también. A lo largo de su vida tuvo opiniones políticas muy fuertes, siendo activista de izquierda y una de las escritoras fundadoras de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Además, dedicó su vida a la enseñanza y también fundó la Compañía de Teatro Infantil. En cuanto a sus obras, es conocida por haber pintado el mural más grande hecho por una mujer en México. Este mide 450 metros cuadrados, se encuentra en Saltillo y lo terminó de pintar a los 65 años de edad. Eso es algo muy fuerte, ¿no? De que la extensión, lo grande que pueden ser estos proyectos y cuán ruido puede hacer que sean tan grandes. Y también les voy a compartir sobre María Izquierdo, que creo que ella sí es una de las artistas que he escuchado un poco más justo en esta época revolucionista rojita 1900 mexicana acá. Y ella es jalisciense, nació en 1902 y dedicó su vida a pintar. Su obra fue expuesta en París, Tokio, Estados Unidos, Brasil e India, y es conocida por ser la primera artista plástica mexicana en exponer en el extranjero. Esto sucedió cuando Frances Flynn Payne le invitó a exponer sus obras en el Art Center de Nueva York, lugar que recibió 14 óleos con retratos, paisajes, naturalezas muertas y estudios. María Izquierdo sobresalió por el papel protagónico que le daba a las mujeres en sus murales, visibilizando sus problemas y espacios. Algunas de sus obras más famosas son las óperas, El teléfono, Escena de circo, Orquídeas y Viernes de Dolores. Pues ellas son algunas de las muralistas que han existido. Ay, que estaría muy interesante regresar a sus obras para saber qué es lo que nos querían contar de lo que ellas estaban viviendo, de lo que su contexto estaba viviendo y de cómo eligieron representarlo para, no sé, siento que mucho de la historia siempre lo estamos repitiendo, ¿no? Entonces está como, porque pues las problemáticas sociales no cesan, pero va a ser muy interesante ver cómo ellas comenzaron a representar lo que para ellas era importante de ser visto y como ver cómo lo seguimos haciendo actualmente, que ya tenemos como distintas herramientas, distintos medios y distintas formas de organización.
Sí, bueno, y en ese sentido, Ale, platícanos también un poco de cómo llegaste a encontrar tu voz, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa a ti también plasmar en tu obra? Y sobre todo para todas aquellas personas que nos están escuchando esta tarde de domingo y quizá no están tan familiarizadas con tu arte, pues platícanos cómo llegaste a la creación de las obras que tienes, y nos puedes platicar también un poquito de ellas.
Pues creo que fue algo que fue dándose con el tiempo. En un inicio yo, cuando empecé a pintar, realmente no tenía claro, ¿no? Y era algo que me costaba mucho trabajo, de hecho, así como saber qué era lo que yo quería decir. Más bien como que me empecé a dejar llevar por los proyectos, por los espacios. Pero sí hubo un momento, pasado algunos años, que sobre todo también fue como visto desde fuera lo que las personas podían llegar a captar y a compartírmelo, ¿no? Que fue que yo empecé a notar que había ciertos temas que se repetían o que había cierta como intención o una especie de emoción que había como ahí detrás, que fue que empecé entonces como a estudiar estas cosas que veía que claramente eran importantes para mí. Y ya teniendo un poco más claro eso, fue que como que entonces ya más intencionadamente empezar a estudiar o a explorar un poco estos temas. Por lo general, pues sí, yo abordo un montón el tema de la mujer desde diferentes visiones o en sus acciones o identidades y también fue, o sea, como que no es instantáneo, ¿no? Saber qué es, de qué va. Más bien creo que es como una exploración que está en constante, pues, movimiento. Ahora ya con el tiempo me doy cuenta que es mi forma de saber qué significa para mí ser mujer, ¿no? O sea, y también un poco de quizá de sanar estas heridas personales de qué es lo que me dijeron que tenía que ser yo como mujer. Y entonces un poco renegar un poco de eso y intentar plantear otras alternativas, otras, no sé, como un mundo más expandido, ¿no? Y el hecho de yo misma, pues estar en un andamio o estar viajando, porque también luego eso es a veces como muy, pues, choqueante, ¿no? Para algunas personas, que, no sé, he recibido un montón de comentarios de que, no, pues no estás casada, ¿no? Porque si no, no podrías estar haciendo esto. Y yo como, ¿qué? Que es como algo transgresor, ¿no? O sea, si yo me subo al transporte público con mi ropa toda pintada, como que es instantáneo ver las miradas como de que esta señora, ¿qué onda, no? Y pues eso, porque no es algo que, pues no es algo con lo que nosotras crecimos simplemente, ¿no? O sea, entonces es como que desde ahí empiezas como a romper ciertos paradigmas o ciertos estereotipos. Y ha sido algo muy enriquecedor también como que irme conociendo con otras mujeres que están como que en esa misma línea y en esa misma exploración. Y también, no sé, con el tiempo fue como irme dando cuenta o íbamos como conociéndonos y formando ya más estos grupos porque pues atravesamos estas mismas problemáticas, ¿no? De al ser mujeres pintando en la calle o pintando gran formato, y que no es alejado a lo que vivieron las muralistas de esa época, que también fueron como muy, siguen siendo muy invisibilizadas, ¿no? Y en su tiempo también les decían que, digamos que si ellas eran las artistas, pues les llamaban las asistentes, o que ellas no tenían acceso, ¿no? Como le pasó a María Izquierdo, que no la dejaron pintar al final, o sea, porque dijeron que no era lo suficientemente buena como para poder pintar en un palacio de gobierno, ¿no? Y irnos dando cuenta en este transcurso de que como que hay estas similitudes entre nosotras, o sea, como que al plasmar algo y sobre todo al ser en un espacio público, como que íbamos notando un montón que hay un contenido muy fuerte de lo que estamos como que tratando de decir, y quizás es un impulso mucho más fuerte que buscar la como la belleza estética, o sea, no está peleado con eso, pero quizá el contenido, el mensaje es como que algo que sobresale en una pinta donde hay más mujeres y que, pues sí, obviamente el porcentaje sigue siendo muy dispar. Claro que de un par de años para acá, pues ya las convocatorias muchas tienen la cuota de género, pero no deja, o sea, a mí todo el tiempo también me dicen, ¿no? O sea, de que no, pues es que necesitamos mujeres y pues por eso te buscamos. Y es como, ah, pues gracias por confiar en mi trabajo, ¿no? Digo, de menos. Pero, pues sí, ha sido como un poco sobre la marcha y sí ha sido como algo muy clave ir encontrando a estas otras mujeres en el camino, porque pues nos entendemos muy bien en esa dinámica que hay en la calle o sobre el muro, en el andamio, y creo que eso nos ha potencializado mucho a seguir creciendo juntas.
Sí, pues definitivamente una arte muy transgresora y que se tiene que seguir impulsando desde todos los espacios, ¿no? Gubernamentales particularmente y desde todas las trincheras, ¿no? Saber apreciar lo que se está generando desde estas propuestas y pues hacer estas críticas, ¿no? Que a más de 100 años que estas muralistas que nos compartía Aranza impulsaron todo un movimiento político, cultural, y con todas las barreras culturales que les implicó este sistema patriarcal en la pintura y en el muralismo, pues lo seguimos enfrentando, ¿no? Lo siguen teniendo de muchas formas, barreras que siguen implicando un desbalance y una desigualdad a la hora de hablar de, por ejemplo, de recursos, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir a un corte de estación, pero regresamos para seguir hablando con Ale Poire sobre las muralistas mexicanas.
Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado hablando sobre las muralistas mexicanas con Ale Poire, una de las grandes estrellas del momento en el mundo de la pintura y del muralismo. Pues Ale ha tenido ya una trayectoria bastante importante y trascendente en este gremio, ya más de 10 años pintando y pues teniendo experiencias de muchos espacios, desde muchas trincheras, muchos países también, ¿no? Donde has aprendido técnicas muy, muy poderosas, muy importantes para el muralismo mexicano. Y también a su vez, pues, pasado por diferentes momentos, ¿no? Tan importantes para reflexionar en torno a estas artes. Uno de ellos, el tema de cómo los presupuestos no están mirando con perspectiva de género y se dan en muchos proyectos que son para, evidentemente, para posicionar temas que aquejan las problemáticas de las mujeres, se dan los recursos a hombres, ¿no? Eso ha pasado bastante, no solamente en el muralismo mexicano o en las artes, sino en todos los gremios. Esto pasa muy seguido, ¿no? De que los presupuestos para ciertos proyectos que van encaminados y dirigidos a generar proyectos para solventar, para generar otras alternativas en las problemáticas de las mujeres, se les da a hombres, ¿no? Quedan a cargo hombres en estos a cargo de estos recursos, de estos proyectos, ¿no? Y no está exento el tema de la pintura. Pasó hace un par de años el tema de que dieron un recurso para hacer un murales en torno al 8M, ¿no? Justo que estamos a unas semanas de llegar al 8 de marzo, en donde el objetivo era generar plataformas y que se vieran las proyectadas las experiencias de las mujeres y les dan los recursos a hombres, ¿no? Claro que esto implica otra mirada, otras perspectivas, otros contenidos en las artes. Y platícanos, Ale, ¿qué es lo que ha representado para ustedes como mujeres pintoras, las colectivas que han creado este tipo de temas? ¿Cuál es la mirada, la crítica, la reflexión en torno a esto? Claramente hubo un posicionamiento de las mujeres pintoras en el Estado, porque fue bastante injusto, ¿no? Y sobre todo que no representaba estos murales que crearon en el Parque Rojo, pues la mirada o la perspectiva hacia donde queremos caminar las mujeres, ¿no?
Pues sí, sí fue un tema ahí que cimbró bastante entre nosotras y que bueno, hoy en día lo vemos como una gran bendición porque gracias a eso ahora estamos más unidas que nunca. Pero claro que desde donde se plantea, pues no deja de ser como esta falta de respeto, ¿no? Porque una es no creer en nosotras, que eso es muy común. Y la otra es como, no sé, o sea, como que, pues pretender que no estamos ahí, ¿no? O sea, y eso también pasa, o sea, simplemente hace unos 3-4 meses, lo que pasó en el Musa también, ¿no? O sea, lanzan una convocatoria, bueno, no hubo una convocatoria, más bien lanzan un proyecto y que mira, ahora estás hablando como de esto de los presupuestos y de los proyectos. Yo lo que veo que, o lo que vemos nosotras que pasa muy seguido es que se nos asignan ciertos proyectos donde, pues ahora sí que se ve realmente, o sea, como que es muy explícito que necesitan cumplir con ciertas agendas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nos fondean las paredes de lila o de rosita? Porque somos mujeres. Y pues ahí pinten como que sus pañuelos morados y sí, no sé. O sea, como que para mí manejar ese tipo como de feminismo muy masticado es algo que realmente, pues, no me gusta, ¿sabes? Porque es como darnos por nuestro lado, pero sin realmente profundizar o sin realmente querer hacer un cambio, ¿no? Y también lo que pasa con estos proyectos de mural que resultan como este maquillaje social, que no porque tengas ahí un par de mujeres diversas con su puñito levantado quiere decir que realmente pues nos están cuidando, ¿no? O están haciendo cosas para asegurar que caminemos libres por la calle o que, no sé, tantas problemáticas que hay. Entonces eso como que se está repitiendo un montón. ¿Y qué pasa cuando realmente hay un proyecto importante donde sí están buscando cierta calidad? Pues no nos invitan, porque lo que hay detrás es, pues no, es que creemos que quede bien hecho, pues ustedes no tienen esa calidad. O hasta hay quien todavía piensa que nos da miedo, ¿no? Subir, no, es que está muy alto, pues no necesitamos hombres fuertes, o yo qué sé, que puedan aguantar, o no sé, o sea, estos proyectos que te digo de que se pinta de morado, nos ha pasado incluso que nos dejan un espacio y decoran el resto del parque. ¿Y qué ponen? Ponen como monitas con ojos cerrados y con florecitas, porque pues en su imaginario de sí, esto es un proyecto para las mujeres, pero ni siquiera se están dando cuenta cuál es el mensaje, ¿no? O sea, pues bonita, calladita, tranquilita, florecitas, y que nosotras nos damos cuenta, pues claramente esto no lo hizo una morra, o sea, una morra pondría morras haciendo cosas o pues despierta, ¿sabes? Haciendo. Y pues sí, como que a mí eso me causa como que un montón de controversia y que hay como esta moda, ¿no? O esta, pues sí, una agenda que cumplir, pero ¿desde dónde se está proponiendo esta agenda? O estas cuotas de género que, pues, ok, entonces sí hay más oportunidades, pero realmente estás tomando en cuenta que qué tipo de necesidades tenemos nosotras, simplemente ir al baño, ¿no? Cantidad de veces que ni siquiera hay donde tenemos ir al baño y pues es una necesidad muy básica y pues no es algo que se tome en cuenta. Entonces, ¿cómo desde dónde se están proponiendo este tipo de proyectos o esta perspectiva de género, qué tan real llega a ser?
Sí, claro, y sobre todo pues entender que la naturaleza del arte pues es también ser disruptivo, ¿no? Es decir, un arte que ponga en el centro, ya lo decía Aranza también, un discurso político que incentive la reflexión y que sobre todo nos permita cuestionarnos como sociedad hacia dónde queremos avanzar. Y pues esto es muy evidente en estos ejemplos que nos platicabas, por ejemplo, del Parque Rojo, del Museo, del Musa, ¿no? En donde ha habido gran cantidad de manifestaciones por parte de diversas colectivas feministas, de mujeres artistas, que dicen, oye, a ver, ¿cómo se está representando a las mujeres? ¿Están dejando que las mujeres nos representemos a nosotras mismas o es nuevamente desde esta mirada patriarcal, androcéntrica, que nos representa como víctimas o como sujetas pasivas, uh-huh, ¿no? Pero jamás como sujetas de derechos, como personas, ¿no? Que hacemos justo, que creamos, que reivindicamos, que estamos haciendo pues un montón de cosas como sujetas sociales, sujetas históricas, políticas que somos. Y creo que eso ha sido muy importante del movimiento muralista actual, pues esa transgresión en el espacio público, ¿no? Y uh-huh, no solamente estos espacios que muchas veces son concedidos por parte del gobierno, que ya lo decía Estefanía, cada vez son menos, ya que ahorita, actualmente, el 2025, tenemos el presupuesto más bajo en la historia en arte, por ejemplo, ¿no?
Qué triste.
Y ya después, si lo desagregamos en las diferentes ramas del arte, ¿no? De teatro, pintura, pues vemos que eso se disminuye aún más y lo que llega a las mujeres todavía aún más, ¿no? Entonces, ante esta cerrazón por parte de las partidas presupuestarias, pues las mujeres también han decidido tomar el espacio público sin pedir permiso de absolutamente nadie. Y bueno, de esto vamos a hablar ya que regresemos del corte de estación. Estamos hablando con Are Poire sobre el muralismo mexicano. Regresamos.
Sororidad, deconstrucción y empoderamiento.
Sórico, sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
Hola, grupo. Estamos de vuelta en cabina en nuestro último bloque. Y antes de iniciar con cualquier cosa, queríamos mandarle un saludo al increíble país de Chile, a otra de nuestras conductoras que allá está viendo el Sueño Académico Internacional a África. Pues qué bonito que nos estés escuchando desde allá, ahí nos compartes con tus amistades y luego nos mandas ahí un clip, sí, y un mensaje para que nos cuentes de tu experiencia y, por ejemplo, cuáles son los murales que hay en Chile, qué comunican las muralistas de allá, qué está ocurriendo. Y ya, pues, para volver al tema con Ale sobre las mujeres muralistas y el acceso, la representación en los muralismos y todo esto, hace unos segundos hablábamos sobre que no hay como mucha, estatalmente, institucionalmente, no se abona mucho a que el muralismo se siga haciendo como arte, o sea, no hay presupuestos, no hay proyectos, los proyectos que hay ya están como lavados en la agenda morada, ¿no? Y ante esto, pues, ¿qué hacemos las artistas? ¿Qué hacen las artistas? ¿Y cómo se reacciona? Y yo sé que, pues, Ale está en una colectiva que se llama Sociedad de Pintoras, uh-huh, que se organiza con más morras muralistas. Entonces, se me hace muy padre que ella nos pueda contar como su experiencia como artista organizada con otras artistas. Y no sé si incluso tú ya lo sientas como activismo, lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo es para ti organizarte con las demás y hacer proyectos en conjunto, con un significado, con un concepto y con una organización, con tantas morras?
Uy, esa es una pregunta amplia, pero bueno, como para poner un poco de contexto y retomar un poquito este hilo de lo que hablábamos el bloque pasado, hace un par de años sucedió que se pintó un mural pues con mirada feminista, según, pero lo que terminó plasmado, pues, no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Y muy lejos de eso, de hecho, era como bastante violento. Entonces, ¿qué pasa? Pues, surgió este enojo de parte de nosotras como pintoras, obviamente, pero pues también había como un enojo colectivo, pues, de las personas que transitan por ahí todos los días, ¿no? Porque al final, pues, sí, claro que pasar por un muralote donde está lleno de calaveras y ver a una mujer amordazada y casi que en completa calma.
Apología del feminicidio, tal cual, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues, ¿qué te provoca todo menos sentirte segura y pues bien vibrada, ¿no? Entonces, a raíz de esto, que hubo como esta gran polémica y este gran enojo, pues hubo estos como, pues sí, intentos que fueron victoriosos de hacer algo al respecto. Y a partir de ahí fue que nos conocimos, sobre todo, estaba yo con un grupo de WhatsApp que ya venía formando de hace tiempo, y justo con esta intención de conocernos un poco más, porque yo, por ejemplo, decía, bueno, pues me interesa salir a pintar a las calles, pero pues no quiero estar sola, porque pues las cosas, si quiero ir al baño o pues que te estén alguien que te eche ahí un, pues sí, que te esté como cuidando, ¿no? Sosteniendo, respaldando. Y entonces yo ya tenía como que había formado este grupo de WhatsApp como para poder saber conocernos a las que ya conocía que estaban pintando en Guadalajara. Y entonces sucede este hecho del Parque Rojo y conozco a Miroslava Bocanegra y a Pash, que también, bueno, Miros hizo un perfil de Instagram como en protesta de este muro del Parque Rojo, y entonces nos invitan para rectificar este error, digamos. Y saliendo ahí de esa junta, pues fue como de, bueno, pues qué onda, ellas realmente no estaban pintando mural, estaban más bien como por la parte de la protesta. Y yo les dije de que, bueno, pues yo estoy en un grupo de WhatsApp, tengo un grupo de WhatsApp que donde les puedo como que preguntar a algunas de las chicas si les interesa. Y a partir de ahí fue que pues comenzamos a organizarnos ahora sí, como a saber qué queríamos decir, sobre todo, ¿no? Entonces, digamos que esa fue como la primera activación. A partir de ahí, pues logramos como que un poco consolidar esa colectiva ahora como Sociedad de Pintoras. Y ha sido algo muy interesante porque justamente ha sido como esta esta otra forma de procesar las cosas, en donde ha sido como un aprendizaje a poder pensar en colectivo. Y entonces desde ahí saber, pues una, qué queríamos plasmar, qué queríamos decir, desde dónde, y estar un poco de acuerdo. O sea, realmente funcionamos verdaderamente que a través de encuestas de WhatsApp, como para tratar de saber qué es lo que la mayoría opina. Y obviamente pues no ha sido un proceso fácil, porque no tenemos esa formación o esos aprendizajes de cómo llegar a estos consensos más rápido. O sea, pues al final somos artistas y como que funcionamos así muy introspectivamente quizá, pero sí creo que ha sido algo como muy poderoso poder salir un poco de esa burbuja de creación personal y entonces voltear a ver así a las demás, y que ha sido como una cadena de inspiración, no solamente en la ciudad, ¿no? A mí que de repente me toca salir fuera de Guadalajara, pues como que hay muchos comentarios de que, ay, es que las chicas en Guadalajara están muy organizadas, y yo como, pues es difícil, pero esa es como la mirada que se tiene, y al final pues sí hemos logrado varias cosas que pues están muy, muy chidas, que inspiran a muchas mujeres a seguir pintando, que otras mujeres que quieren empezar o han estado empezando, pues se sienten con esa, pues ahora sí que con esa colectiva que la respalda, y entonces tomar ese camino, esa decisión de salir a pintar, pues ha vuelto algo más transitorio y algo más amable que si no tienes a tu amiga o a tus amigas al lado, ¿no? Entonces, ahora tenemos dos años ya, hemos hecho un festival, pintaron alrededor de 30 morras, vinieron algunas de otros estados y demás, hemos ido a San Cristóbal a hacer algún encuentro, hemos tenido como 3 exposiciones colectivas, tratando de pues de que impulsemos como esta creación, ¿no? En, ya sea en la calle o en las galerías. Y pues ahí vamos, ¿no? Tratando de aprender cómo organizarnos, cómo seguir impulsando, cómo seguir pues haciendo que estos engranes encajen y funcionen y podamos nosotras poner allá afuera lo que queremos decir.
Muchas gracias, Ale, por compartirnos toda tu experiencia, tanto lo individual como colectivamente, y sobre todo eso, ¿no? Que las redes pues son vitales en todos los contextos, ¿no? Como mujeres, en el arte o en cualquier otro rubro, tejer redes con otras mujeres es vital, ¿no? Para nuestra supervivencia y vivencia también. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto, Ale. Definitivamente una hora nos quedó cortita. Hay muchísimas más preguntas que quisiéramos hacerte. Seguro no va a ser la última vez. Tienes aquí tu cabina, tu micrófono siempre para ti, Ale. Y bueno, antes de despedir el programa, para toda esta gente que nos está escuchando el día de hoy, ¿en dónde pueden encontrar tu obra? Si nos compartes tus redes sociales, si también te encuentras en algún museo, e incluso en dónde en el espacio público aquí en Guadalajara la gente puede ir y ver tu arte.
Ah, muchas gracias. Pues en mis redes sociales estoy como arroba ale-poiré, el de la Sociedad de Pintoras es, si no me equivoco, Sociedad-de-Pintoras. Ahí pues están como trabajos dentro y fuera de Guadalajara. Aquí en Guadalajara, bueno, pues el Parque Rojo, claro que es un punto donde hay cosas mías, pero también están de la sociedad. ¿Dónde será? Justo Sierra y casi Chapultepec, por ahí también hay un muro que me gusta mucho, es una colaboración con otras grandes muralistas de México. Es un bar que se llama Jacaranda, pero al costado, el estacionamiento, tiene un mural sobre las madres buscadoras.
Creo que también en el tren, en uno de los de las vigas del tren, tienes también un mural.
Claro, sí, es verdad. En la estación de Ávila Camacho hay unos girasoles por ahí que también pinté hace algunos años. De hecho, columnas, sí, tengo como 3 columnas. Ajá. Sí. y no me acuerdo.
Sí, estás, creo que estabas también tu obra en un museo en la Ciudad de México.
Ah, es verdad, recientemente abrieron el Museo del Muralismo Vivo, que es la sede de la SEP en el Zócalo de la Ciudad de México, y hay una sección que es como muralismo contemporáneo, y pues sí, hay una reproducción de un mural mío ahí, que es un mural que quiero mucho, mucho, sobre todo porque es sobre feminicidios, y pues ahí también se puede encontrar si andan por Ciudad de México.
Pues muchísimas gracias, Ale. Como saben, aquí ya somos fans de Ale, seguimos toda su trayectoria. Te seguiremos invitando a Sórico Sin Género de Dudas. Muchísimas gracias, Aranza, Estefanía.
Un gusto acompañarles hoy y aprender.
Nos sintonizamos el próximo domingo.
Así es, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Ale.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
No, pues gracias a toda nuestra querida audiencia. Esto fue Sórico Sin Género de Dudas. Les dejamos en compañía de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.